Hoy, como última sesión antes de la primera semana de exámenes, vamos a hacer, a modo de repaso, un examen. Vamos a comentar concretamente el examen de febrero del año pasado, 2017. Bien, pues aquí tenemos la primera pregunta. La función de utilidad de un consumidor depende de la adquisición que éste haga de tres bienes, X y Z, en los siguientes términos. Bueno, tenemos lo que sería la función de utilidad. U de X y Z igual a 5 por el logaritmo neperiano de X más 3 logaritmo neperiano de Y más 2 logaritmo neperiano de Z, donde X y Z pues son positivos, números positivos. Bien, si los precios unitarios de cada uno de los bienes son 8, 3, 5 unidades monetarias respectivamente, pues determine qué cantidad de cada bien hará máxima la utilidad del consumidor, si éste agota su renta, que es de 500 unidades monetarias. Bueno, pues el problema se trata de un problema de una maximización, ¿no? Y lo vamos a plantear pues de esta manera, ¿no? Se trata de maximizar U de X y Z y sujeta a la condición que 8X más 3Y más 5Z tiene que ser igual a 500, ¿no? Puesto que si las cantidades son X y Z y los precios de cada una de ellas, 8, 3 y 5 respectivamente, y hemos de agotar la renta, que son 500 unidades monetarias, pues hacemos igualado, ¿no? Lo que vamos a consumir de las tres cantidades, pues igual a 500, sería la condición. Por tanto, se trata de un problema de optimización con una restricción de igualdad. Bien, pues entonces lo resolvemos por el método de Lagrange, escribimos la lagrangiana, ¿no? Que sería la función objetivo, 5 logaritmo de X más 3 logaritmo de Y más 2 logaritmo de Z más lambda multiplicado por que es la condición, pasado todo al primer miembro, 8X más 3Y más 5Z menos 500. Bien, entonces sabemos que para que exista un óptimo, en este caso buscamos un punto que maximice la función de utilidad, igualamos las derivadas parciales respecto de cada una de las tres variables a cero. Así que aquí tendríamos, derivando respecto de x, pues sería 5 partido por x más 8 lambda, igual a cero. Derivando respecto de y, 3 partido por y más 3 lambda, igual a cero. Y derivando respecto de z, 2 partido z más 5 lambda, igual a cero. Y le añadimos a estas tres ecuaciones, le añadimos la condición, 8x más 3y más 5z igual a 500, y se trata entonces de resolver este sistema. Bueno, es sencillo, evidentemente, entonces lo haremos despejando, ¿no? De las tres primeras ecuaciones, despejamos x, y, z, que sustituimos en la última ecuación, y de ahí obtenemos esta ecuación con lambda, ¿no? Y de aquí pues despejamos lambda fácilmente y tenemos que lambda es igual a menos 1 partido por 50. Como, bueno, ya hemos despejado antes x y z, en función de lambda basta sustituir este valor de lambda y ya obtenemos los valores de las cantidades desconocidas, ¿no? Lo que aquí está, ¿no? X igual a 125 cuartos, y igual a 50, z igual a. Bien, entonces ahora vamos a comprobar si este punto pues es precisamente el punto que estábamos buscando que maximiza a la función objetivo. Para ello, pues vamos a recordar cuáles eran las condiciones de bueno, para que un punto pues óptimo, las condiciones suficientes, ¿no? Entonces, bueno, recordaremos el caso general, ¿no? La condición suficiente de optimización para una función objetivo con n variables y independientes y con m restricciones. En nuestro caso, tenemos una función objetivo con tres variables y una restricción, ¿eh? Bueno, lo vemos en general, o sea que aquí el problema sería optimizar esta función, una función con n variables y sujeto a m condiciones que están aquí expresadas. Bueno, pues entonces lo que hacíamos era construir el hessiano correlado, que, bueno, este determinante que tenemos aquí, donde hay una primera parte que sería, estaría formado por M filas y M columnas, que es un menor, menor M de orden M, formado por ceros. Luego, en la parte derecha, superior derecha, tendríamos las derivadas parciales de las distintas restricciones respecto a cada una de las incógnitas, G' sub 1, 1, G' sub 1, 2, G' sub 1, N, es decir, que eso serían las derivadas de la primera condición respecto de la X sub 1, respecto de la X sub 2, etcétera, respecto de la X sub N, la segunda fila que sería las derivadas parciales de la G sub 2, etcétera, hasta la derivadas parciales de la G sub M. Y bueno, este determinante lo colocaríamos transpuesto aquí en la parte inferior izquierda, es el mismo, pero está ahora escrito por columna, G' sub 1, 1, G' sub 1, etcétera, hasta G' sub 1, N, la primera columna, etcétera. Y después, la parte que queda, la parte inferior derecha, es también otro menor, este sería de orden N por N, y son las derivadas segundas de la función, vamos a ver, de la lagrangiana, derivada segunda respecto de X y respecto de X sub y respecto de X sub J. Bueno, aquí lo tenemos, L segunda sub 1, 1, L segunda sub 1, 2, etc. Bueno, pues aquí L segunda sub 1, 1, por ejemplo, sería la derivada segunda respecto de X sub 1 y respecto de X sub 1. L segunda sub 1, 2 sería la derivada segunda respecto de X sub 1 y respecto de X sub 2, etc. Bueno, esto es el hessiano correlado. Y después, de este hessiano podemos sacar unos menores que llamaremos, en este caso, bueno, aquí tenemos uno de ellos, ¿no? El H con barra sub I, que sería el menor hasta que el último elemento de la diagonal principal sea L segunda sub I. Digamos, por ejemplo, que se dio aquí cogiendo aquí en este que tenemos de aquí arriba, pues si cogemos hasta L segunda sub 2, 2, eso sería H sub 2. Bien, bueno, pues construido el hessiano orlado, se puede demostrar lo siguiente, ¿no? Que si los últimos n menos m, n era el número de incógnitas, m es el número de restricciones. Los últimos n menos m menores principales orlados tienen el mismo signo que menos 1 partido por m, 1 elevado al número de restricciones. Entonces, en el punto que hemos encontrado, ¿no?, existiría un mínimo relativo o local. Es decir, que en el caso de que m sea par, menos 1 elevado a m es un 1, claro. Tanto el signo sería positivo, o si m es impar, pues serían todos negativos. En el caso de nuestro ejemplo, ahora lo veremos, m es solo 1, igual a 1 es impar, ¿no? Bien, y si los últimos n menos m, menores principales, tienen el signo alternado, comenzando por menos 1 elevado a m más 1, menos 1 elevado a m más 1, pues entonces en el punto que hayamos encontrado, existirá un máximo relativo o local. Bien, bueno, y por ejemplo, vamos a ver en nuestro caso, ¿no? Si n es igual a 3 y m es igual a 1, que sería el caso del problema nuestro, ¿no? Entonces los n menos m serían 3 menos 1 igual a 2, menores principales, entonces serían pues h sub 3 y h, es decir, que los últimos podríamos decir, ¿no? H sería equivalente al H sub 4, es decir, que se tendría 4 filas y 4 grados, menor. Bien, bueno, pues en ese caso tendríamos que si ambos son negativos, tendríamos un mínimo local, y si h sub 3 es positivo, ¿eh? Porque menos 1 elevado a 1 más 1 es 2, positivo, ¿no? Si h sub 3 es positivo y h es 0, pues entonces tendríamos un máximo local. Bien. Vamos al problema. Entonces aquí tendremos, calculamos h, ¿no? Nuestro menor orlado, o sea, fijémonos que tiene que tener un solo cero, ¿no? Puesto que nada más que tiene una restricción, o sea, un solo cero, el elemento a sub 1, 1, luego la primera fila, 8, 3 y 5, que serían las derivadas de las tres restricciones respectivamente, o sea, de la restricción respectivamente de respecto de las tres variables. O sea, que sería 8x más 3y más 5z menos 500. Esto lo, bueno, derivamos respecto de x y sale 8, claro, derivado respecto de y es 3 y derivado respecto de z es 5. De ahí que tenemos, la fila es 8, 3 y 5, parece. Y luego en la primera columna, pues ponemos lo mismo. Luego, menor de orden 3 que queda, está formado por las derivadas segundas, y bueno, para volver, aquí tendríamos. Si hacemos la derivada segunda, bueno, como ya tengo, como tenemos aquí en el sistema las derivadas primeras, pues simplemente aquí va a estar hacer la derivada otra vez de cada una de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer, la primera, el 5 partido por x más 8 lambda, hacemos la derivada respecto de x y nos quedaría menos 5 partido por x al cuadrado, pero respecto de y es 0 y respecto de z es 0. O sea, pues sale menos 5 partido por x al cuadrado, 0 y 0. Anormalmente en la segunda, pues lo mismo, ¿no? Nos saldría 0 respecto de x menos 3 partido por y cuadrado respecto de y y 0 respecto de z. Y la última, 0 respecto de x, 0 respecto de y menos 2 partido de z cuadrado respecto de z. Entonces, bueno, lo que hemos ya razonado antes, aquí tenemos que analizar los dos orlados, el h y el h sub 3. El h sub 3, que es hasta, llegar hasta aquí, hasta el. O sea, sería el menor de orden 3, ¿no? Este menor de aquí. Y entonces, bueno, los vamos a calcular. Entonces, el h, bueno, como tiene varios ceros, pues, por ejemplo, cogemos y hacemos por la última columna o por la última fila, podemos hacer desarrollos por adjuntos. Y, bueno, nos quedan, hay que calcular estos dos determinantes de orden 3. Pero ahí, como tiene bastantes ceros, bueno, pues se puede hacer rápidamente. Y, además, como tampoco necesitamos desarrollarlo, pues, podemos dejar indicado, porque no nos interesa su valor, sino solamente nos interesa su signo. Bueno, pues esto sería menos 5 por 75 partido por x cuadrado y cuadrado, menos 2 partido z cuadrado por esta suma de fracciones, 45 partido por x cuadrado más 192 partido por y cuadrado. Observamos que esto valga x y lo que valga, claro, esto siempre es negativo. Bien, y el h sub 3, pues también lo calculamos y directamente por la regla de Sarrus y partido por x al cuadrado más 192 partido por y cuadrado, que esto es siempre positivo. Por tanto, de acuerdo con, o sea, el teorema anterior, pues los valores anteriormente obtenidos maximizarán la utilidad. Bien, vamos a ver el segundo problema, el segundo ejercicio. En este caso se trata de optimizar una función e elevado a menos x más e elevado a menos y sujeto a, bueno, estas condiciones que son ya de desigualdad, ¿no? Puesto que entre ellas están las condiciones de no negatividad de las variables, pues vamos a utilizar las condiciones de Kuhn-Tucker precisamente para el caso de no negatividad de las variables. Bueno, puesto que se trata también de optimizar, pues bueno, pues vamos a hallar, en primer lugar vamos a hallar el valor máximo, ¿no? Y aquel valor que hace máxima esa función. Y por lo tanto lo planteamos, sería maximizar elevado a menos de x más elevado a menos y sujeto, bueno, a estas condiciones. Escribimos la lagrangiana, ¿no? Y las condiciones de Kuhn-Tucker, ya digo, en el caso de que se dan las condiciones de no negatividad de las variables, ¿no? Pues las escribimos de esta manera, ¿no? O sea, que sería menos, primero derivando respecto de x en la lagrangiana, menos elevado a menos x, más 2 lambda x menor o igual que 0, o igual a 0 si x es mayor que 0. Derivando respecto de y, elevado a menos i, o sea, menos elevado a menos i más 2 lambda i menor o igual que 0, o igual a 0 si i es mayor que 0. Y después ya lambda por x al cuadrado más y cuadrado menos 4 tiene que ser igual a 0. Y ya las condiciones, las desigualdades, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 4 y lambda menor o igual que 0. Bueno, pues aquí en este sistema observamos que si fuese x mayor que 0, entonces, bueno, pues sería las desigualdades, las dos primeras, bueno, la primera desigualdad se convierte en igualdad y en ese caso, bueno, tendríamos esto que menos e elevado a menos x más 2 lambda x igual a 0 y aquí si despejamos lambda aparece que es un número positivo, lo cual es imposible porque exigimos que lambda sea menor o igual que 0. Por tanto, x no puede ser mayor que 0, así que x tendrá que ser igual a 0. De manera análoga, se prueba que la y tiene que ser también igual a 0. Así es que, bueno, pues si la x y la y son ceros, pues de la tercera ecuación tenemos que lambda por menos 4 es igual a 0, luego lambda tiene que ser 0. Así pues, tenemos un punto que cumple las condiciones de puntaje, pero 0, 0 que maximizaría a la función. Bien, ahora pues hallaremos el valor mínimo de p de x y, que se trataba de optimizar. Entonces, para ello plantearemos el problema pues, de la siguiente manera, también maximizar, que es la forma estándar de plantear el problema de optimización con restricciones de desigualdad, era siempre maximizar. Por tanto, lo que hacemos es que cambiamos el signo, o sea, minimizar una función es maximizar su opuesta, por tanto, bueno, pues escribíamos esto, ¿no? Maximizar menos f de x y, que sería menos elevado a menos x menos elevado a menos y, y sujeto, bueno, pues a las mismas restricciones, ¿vale? Escribimos entonces la lagrangiana y las condiciones de puntaje. Bien, en este caso, si fuese x igual a 0, de la primera, si fuese x igual a 0, a ver, aparecería de la primera desigualdad, simplemente sustituyendo x por 0, nos aparecería que 1 elevado a 0, 1. Sería menor o igual que 0, 1 menor o igual que 0, claro, es absurdo, por lo tanto x no puede ser 0, luego x tiene que ser mayor que 0. De forma análoga se comprueba que y también tiene que ser mayor que 0. Bueno, por otra parte, si fuese lambda igual a 0, entonces, puesto que, bueno, como la x tiene que ser mayor que 0, por tanto las dos primeras desigualdades del sistema son igualdades, entonces, si fuese lambda igual a 0, nos quedaría que e elevado a menos x sería igual a 0, lo cual es absurdo. Por tanto, lambda no puede ser 0, tiene que ser menor que 0. Por tanto, bueno, pues el sistema quedaría así. Y entonces ya la ecuación e elevado a menos x más 2 lambda x igual a 0 solo admite una solución, puesto que la función e elevado a menos x más 2 lambda x es una función continua y es estrictamente decreciente, porque su derivada es menos elevado a menos x más 2 lambda, que es negativo, claro. Menos elevado a menos x siempre es negativo, y 2 lambda, que lambda es menor que 0, también. Por tanto, es estrictamente decreciente y que solamente corta el eje de las x en un punto, y tiene una única solución. Luego, lo mismo le ocurre, claro. La segunda ecuación, elevado a menos y más 2 lambda y es la misma en realidad que la primera, la misma ecuación, tiene la misma solución. La primera para la x, la segunda para la y, pero es la misma. O sea que x es igual a y. Y de la, por tanto, de la tercera ecuación, pues si x es igual a y, pues x al cuadrado más x al cuadrado sería 2. X al cuadrado igual a 4, o sea, x al cuadrado igual a 2, o sea, x igual a raíz de 2. No ponemos la solución positiva, claro, mayor que 0 y igual a y. Así pues, tenemos entonces, sustituyendo, podemos despejar el valor de lambda, y efectivamente es un número negativo, ¿no? Y así pues, tenemos una solución, pues, raíz de 2 que minimizaría a la función. El problema pues estaría resuelto. Bien, vamos a ver el tercer ejercicio. Se trata en este caso de resolver una ecuación diferencial. Bueno, pues dada la ecuación diferencial, aquí la tenemos, y prima más 2 y elevado a 4x más 3x cuadrado partido por 4y cubo x cuadrado igual a 0. Bueno, pregunta si es necesario hallar un factor integrante de la misma y resolver esa ecuación diferencial en todo caso. Bueno, lo que hacemos es escribimos, aceptamos el denominador, multiplicamos por toda la ecuación por 4y cubo x cuadrado, y también ponemos la i' como diferencial de y partido por diferencial de x, multiplicamos por diferencial de x, bueno, la escribimos de esta manera, ¿no? Y quedaría 2 y 4x más 3x cuadrado por diferencial de x más 4 y cubo x cuadrado por diferencial de y. Bueno, y aquí, pues eso, si hacemos la derivada parcial del factor del diferencial de x, ¿eh?, respecto de y, pues nos quedaría que es 8 y cubo x. Y si hacemos la derivada parcial del factor del diferencial de y respecto de x, pues nos queda también 8 y cubo x. Por lo tanto, es diferencial exacta, así es que no es necesario hallar. Bien, pues entonces la resolvemos, ¿no? Es que calculamos la integral de 2y 4x más 3x cuadrado diferencial de x. Bueno, esta integral es inmediata, ¿no? O sea que sería, estamos integrados respecto de x, luego sería y 4 por x al cuadrado más x al cubo más una constante que depende de y. Y ahora este resultado lo derivamos respecto de y, y nos quedaría que es 4 por y cubo x cuadrado más c' de y, y esto lo igualamos al segundo sumando, el segundo sumando de la ecuación, ¿no?, que es el 4 y cubo x cuadrado, y de aquí, bueno, pues eso, pues dejamos c' de y observamos que es igual a 0, luego c de y es igual a una constante. Bueno, la ponemos negativa por dejar la presentación pues, de esta manera, ¿no? Con lo cual la solución pues, será y elevado a 4x cuadrado, 4x cubo igual a 8. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Sería resolver una ecuación en diferencias finitas. Pues aquí la tenemos, y sub x más 2 menos 4 por y sub x más 1 más 4 por y sub x igual a 2 elevado a x. Bueno, recordamos que aquí tenemos que calcular las raíces del polinomio característico, que sería en este caso lambda al cuadrado, menos 4 lambda más 4. Resolvemos la ecuación, bueno, y nos sale que es lambda igual a 2 doble, la única solución. Por tanto, la solución general de la ecuación homogénea sería c sub 1 por 2 elevado a x más c sub 2 x por 2 elevado a x. No, puesto que precisamente el término independiente es 2 elevado a x, para hallar una solución particular de la ecuación completa, pues ya no podemos poner una constante por 2 elevado a x, puesto que está es un sumando de la solución general de la homogénea, y tampoco x, una constante por x por 2 elevado a x, puesto que también está en la solución de la homogénea. Por tanto, tendremos que poner una constante por x al cuadrado y por 2 elevado a x, para ensayar como solución particular de la completa. Bueno, pues entonces con esto sustituimos en la ecuación, es decir, que aquí sería a por x más 2 al cuadrado por 2 elevado a x más 2 menos 4 por a por x más 1 al cuadrado por 2 elevado a x más 1 más 4 por a por x cuadrado por 2 elevado a x, y eso es igual a 2 elevado a x. Bueno, aquí lo que hacemos es que simplificamos el 2 elevado a x, porque lo podemos sacar factor común, el primer miembro, ¿no? Y luego pues ya nos quedaría una identidad, ¿no?, que sería 4, ¿no?, 4a por x más 2 al cuadrado menos 8a por x más 1 al cuadrado más 4a por x al cuadrado igual a 1, hemos simplificado 2 elevado a x, y si desarrollamos el primer miembro y vamos identificando el coeficiente, bueno, despejamos, solo tenemos una incógnita, pues vemos que a es igual a 1/8. Por tanto, ya podemos escribir la solución. Siguiente ejercicio. Este se trata de un sistema también de ecuaciones en diferencias. Bueno, y entonces lo que pide es encontrar la solución particular del sistema, ¿eh? Sabemos que en estos sistemas la solución general del sistema se obtiene sumando a la solución general del homogéneo una solución particular del sistema completo. Bueno, la solución particular del sistema completo la tenemos que buscar de la misma forma que es el término independiente, salvo que ya las filas del término independiente, que son el x más 1 y el 3 elevado a x, que son polinomios de primer grado, salvo que aparezcan polinomios de primer grado en las funciones, solución de la homogénea. Bueno, por eso tenemos que comprobar a ver qué tipo de solución es la homogénea. Entonces, para eso, pues calculamos los valores propios, ¿no? O sea, aquí tendríamos un determinante, 3 menos lambda, menos 1, 1 y menos 2 menos lambda. Desarrollamos, aparece igualado a 0, aparece esta ecuación, lambda cuadrado menos lambda menos 5 igual a 0. Y de aquí, pues, despejamos lambda y sale más o menos 1 más menos b de 21 partido por 2. Por tanto, claro, la solución de las funciones, la solución de la homogénea, aparecerán estos valores, estos valores de lambda elevados a x. Por tanto, no aparecen polinomios de primer grado. Así es que ya la solución particular del sistema, pues, tendrá la forma ax más b y cx más d, una matriz, columna, los polinomios de primer grado, que tenemos que hallar las constantes a, b, c y. Bueno, para eso, pues lo que hacemos es sustituir en el sistema y, bueno, y sub x más 1, es donde ponga x, pondremos x más 1, pues quedaría a por x más 1 más b, c por x más 1 más d, igual, y bueno, el segundo miembro sería 3 menos 1, 1, 2, y luego y sub x, que sería a x más b, cx más d, más el término independiente. O sea, aquí lo que tenemos es sustituido en la ecuación. Bueno, si desarrollamos el segundo miembro, multiplicamos las matrices y sumamos y nos aparece esta matriz, columna, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es igualamos las dos matrices, la primera y la última, y tenemos un sistema, lo pasamos todo al primer miembro, cada una de las ecuaciones, y tenemos este sistema y tiene 4 incógnitas, ¿no? A, B, C, D, lo desarrollamos, lo resolvemos y nos queda esta solución, A igual a 0, B igual a menos 4 quintos, C igual a 1, D igual a menos 3 quintos, y ya tenemos, por tanto, la solución particular del sistema propuesto, que es lo que es. Bien, pues este examen, modelo, ¿no? Y bien, hasta aquí lo dejamos.